las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid, que ya saben, hacemos desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas y que pueden escuchar ustedes a través del 101.3 de la frecuencia modulada para toda la Comunidad de Madrid y parte de alrededores a través de telemadrid.es y a través, como no, de las aplicaciones móviles. Nos pueden elegir a nosotros, pueden elegir los toros o pueden elegir a Del Toro, que les cuenta... la actualidad deportiva a través del 106.0 de la FM y también de aplicaciones móviles. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Por fin...
Qué elegante te has puesto, Carmelo.
Hoy es día de ponerse elegante. Vamos a ver si luego la tarde está a la altura de nuestras expectativas, pero por fin hace buena mañana.
¿Verdad?
Maravilla, sí, sí.
Sí, hace buen día. Julito Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, vengo de un hospital.
No me digas.
Pero de trabajar.
¿Ah, sí?
Todavía no he tenido que solicitar el ingreso.
¿De cuál?
Del Niño Jesús, que es el de Luis Madero, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que sí.
Muy bien. Me encantó ayer Algarra. Y hoy creo que no se han reconocido apenas casi toros, con lo cual cuando las corridas vienen con problemas, luego embisten.
Está pasando
en toda la feria.
Ojalá.
Todos los toros son los que no vienen al batán, los que hay jaleo y tal, y luego embisten.
Luego si queréis hablamos de eso, ¿eh?
Ojalá.
Gran casting ha habido, ¿eh? Sí.
Al que acaban de escuchar es Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. ¿Qué tal, director? Buenas tardes.
Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros, con un medio independiente y veraz.
Muchas gracias, hombre. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien, pues nada, bien. La verdad que con ganas.
Oye, la corrida de ayer, yo me lo pasé bomba en los toros. Hablé contigo, Carmelo, me llamaste después de los toros y para una cuestión de trabajo y dije, ¿pero qué hora es? Y me di cuenta de que no había mirado el reloj en toda la tarde, hasta que no salí por la puerta de la plaza.
Buena señal.
Sí.
Y justo cuando te llamé, ¿sabes a quién me encontré saliendo de los toros?
¿A quién?
Alejandro Talavante.
No me digas.
Sí, yo creo que estuvo ayer viendo a su amigo y compañero El Payo. ¿Mm? Y bueno, salía con cierta prisa para evitar el tráfico de última hora en Las Ventas y me lo encontré. Oye, qué bien, ¿eh?
El tráfico de coches y de gente, porque como salga la hora que salimos todos, Talavante no sale de la plaza hasta las 11 de la noche, claro.
Bueno, estuvo en el 6 como uno más y me imagino que se haría mil fotos. Y hombre, me gusta ver a las figuras pues mezcladas con el público y con los aficionados. Una imagen estupenda.
Estupenda. 1:03, titulares hasta ahora.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
La mañana de este jueves, la prensa canallesca, Carmelo.
Empezamos el repaso a la prensa, todo lo que ha deparado la 13ª de San Isidro, con Gonzalo, bienvenida. En aplausos, Gonzalo, welcome, titula Oreja a la apuesta sin límite de Román en Madrid. Zabala de la Serna en el mundo también le da el titular a Román, pero lo comparte con Espada. Román a sangre y fuego, Espada ninguneado y herido. Ahora hablamos de cómo se encuentra el torero de Fuenlabrada, que ayer recibió una fuerte cornada, se mantuvo como si nada en el ruedo. Y bueno, luego profundizamos, pero actuación importante y, como ha dicho Mardomingo, una tarde con mil matices.
A mí me encantó.
Y en esa montaña rusa que fue la tarde de ayer, Antonio Lorca en El País también le da el titular a Román, épico Román. Y añade, el torero valenciano corta una oreja de peso tras una emotiva faena a un manso y dificultoso toro de Montalvo. El palco le negó un trofeo a Francisco José Espada, solicitado por la mayoría del público. Charo Pérez en ABC, de la vibrante pelea de Román con Monaguillo a la grave cornada de Espada. Patricia Navarro en La Razón. El titular es para Francisco José Espada, herido grave en la imponente tarde de Román. Se quedan todos los compañeros con Espada y con Román, y añade Patricia Navarro: el valenciano corta un meritorio trofeo a un toro con peligro, y a Espada le niega la presidencia el premio y resulta cogido de gravedad en el muslo izquierdo. Nos ponemos de pie, Javier, para leer el titular de Don Carlos Kilian en Marca.
Sí.
Román a cara de perro ante los hachazos de Monaguillo. Añade Ilián: el valenciano corta un meritorio trofeo a un toro con peligro, y a Espada le niega la presidencia el premio. Y nos ponemos más de pie aún para leer al maestro Barquerito. Pasen y lean toros 2. El maestro Barquerito le da el titular también a Román, a Rojo y entrega de Román con un tremendo toro de Montalvo Oreja para una faena de riesgo y emoción. Mermada en el batán, solo 4 toros de la anunciada corrida de Algarra, bravos en el caballo, 3 de ellos nobles y de buen juego. Marquerito, lo único que hace hincapié en ese buen juego de los toros de Algarra ayer. También el de Montalvo se ha llevado los titulares porque fue espectacular.
Sí, sí, desde luego que sí. Qué bien lo pasamos ayer en los toros, ¿eh, Miguel?
Muy bien, yo creo que, bueno, lo habéis definido perfectamente los titulares que da la prensa a día de hoy. Una tarde quizá no de las llamadas de expectación, pero sí de las de más contenido de toda la feria, ¿no? Yo creo que embistieron toros, hubo toreros que vinieron como hay que venir a Madrid, con el paso firme, y bueno, yo me quedo, como muy bien habéis apuntado, con la actitud de Román, con ese descaro y esa impronta que siempre tiene en sus tardes, y con una actuación muy completa, porque si bien es verdad que, a mi entender, se le negó la primera oreja y él se negó la puerta grande, porque puede haber sido una tarde perfectamente de puerta grande, rotunda, ¿no? Pues si sí. Al primer toro le conceden la oreja y él no falla con los aceros en el segundo, estaremos hablando de una puerta grande muy meritoria, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Gonzalo, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, pues muy parecido, ¿no? Yo creo que hoy es unánime la opinión, porque Román estuvo absolutamente entregado toda la tarde, un torero que además... para mí la mayor satisfacción de la actuación de Román, además de lógicamente su apuesta y su entrega, pero que eso ya se lo hemos visto otras veces, para mí lo mejor fue cómo mató a los dos toros. Creo que, sí, que bueno, pues que espantó muchos fantasmas y de alguna forma pues fue una declaración de intenciones y de cómo ha llegado a Madrid de mentalizado. Y el domingo con la de Adolfo tiene la oportunidad de revalidar la sensación dada ayer y esa oreja de ley que conquistó Francisco José Espada. Coincido totalmente, el presidente le negó la primera oreja, y además lo que hablábamos un poco al principio de la feria, con esa puerta grande un poquito generosa, que al final pagan justos por pecadores, y ahora por querer compensar otros excesos, pues se rácano con el que se lo gana de verdad, y además al que le hace falta. Y luego, pues yo creo que no fue la tarde del payo, que bueno, pues que es elegante, que es fino, que tiene detalles muy buenos, pero ayer pues no se le vio bien en ninguno de los dos toros.
Carmelo, Julio.
Es a cierto, mí, digo, a Julio, que ayer estábamos hablando que OG, el payo ayer no justificó payo, su OG inclusión el en el abono. Octavio García, claro.
Sí. A mí el martes lo que más me gustó fue la novillada de Monte Alto, y a mí el miércoles lo que más me gustó, no la corrida, pero sí los 4 de Algarra. Y el de Montalvo, bueno, también fue un buen toro. No sé si es el que quiere Montalvo, que se decía ayer, pero a mí no los 4 de Algarra me encantaron. Creo que hubo 2 lotes de puerta grande y no salió nadie por la puerta grande. No sé por qué.
Bueno, pues también lo decía Miguel, si el presidente no niega la oreja a Espada en su primero y al segundo no pincha, igual estábamos hablando de una puerta grande, ¿eh?
Desde luego que sí. Teníamos cerca, viendo los toros, a César Jiménez, que es el gran hacedor de Francisco José Espada desde niño, y disfrutó mucho y también lo pasó mal,
sí,
ahí con su mujer y la cogía.
Yo vi cómo se le entornaban los ojillos viendo cómo se arrancaba el segundo, ese galope que tenía de 20, 25 metros, tan bonito, porque qué bello es ver a un toro arrancarse, ¿no? De raya a raya, y romantra esas cosas también de vuelta.
Claro. Cuando se puso de rodillas Espada, que estaba el maestro, digo, César, digo, eso es suyo, ¿eh? Dice, pero yo de rodillas toreaba mejor.
Miguel, Miguel, cuando uno le niegan en Madrid premio desde el palco, es admirable veros a los toreros cómo vais al palco y saludáis con toda la educación del mundo, porque yo creo que a mí lo que me darían ganas es de mandar a la mierda a alguien directamente y diciéndolo claro.
Sí que es verdad que a veces exigimos a los presidentes un mayor criterio a la hora de la concesión de trofeos. Están muy presionados por cierto sector del público, por mantener el rigor en la plaza, y el rigor a veces no consiste en ser más rácano o en ser más autoritario, ¿no? Consiste en entender las tardes, en leer las tardes cómo van, en leer los toros, en la actitud de los toreros. Yo creo que ayer era una oreja unánime de peso, de verdad, de las que hacen temporada.
Casi la estocada era de oreja, ¿no?
Sí, en conjunto, la actuación de Francisco José Espada, como os decía antes, para mí fue una revelación de un torero en ciernes que tiene muchas cosas que decir en la profesión, ¿no? Ayer dio una rotunda tarde de toros, por concepto, por formas, por cercanía a la hora de pasarse los toros, por las ideas tan claras como las dejó en la tarde de ayer, y yo estoy seguro que tiene un futuro muy prometedor por delante, y bueno, pues de estas tardes se acordará en algún momento de que se le negó una oreja merecidísima, pero yo creo que dejó una gran tarde y un sello de torero importante.
Ojalá se quede en una anécdota y dentro de unos años diga, pues sí, me negaron una oreja, pero bueno.
Pero también se acordará seguro de lo que pasó en el sexto toro, el silencio que había en la plaza, sí. La gente como pedía.
Yo recuerdo muy pocos silencios en Madrid como el de ayer, muy pocas veces.
Compañeros, sí. Estoy justo hablando con él, que está, por cierto, que ha pasado la noche con molestias, se encuentra bien, y estamos hablando de su importante actuación, y no hemos llegado a contar que ayer fue herido por el sexto toro, sí. Y que tiene una cornada en el muslo izquierdo con dos trayectorias, una es ascendente que alcanza el pubis y otra hacia adentro, hacia el recto, y lo bordea. Afortunadamente no lo ha tocado, pero bueno. Pero luego tiene un puntazo corrido en la cara posterior del gemelo izquierdo, que es el derrote que le tira el toro cuando está en el suelo.
Sí.
Siempre lamentamos las cornadas y pensamos en las cosas terribles que pueden pasar y no pasan, pues sí. Porque ayer estuvo a merced de ese toro y...
A mí incluso ayer, mira que yo estuve muy pendiente de ver si sangraba o no sangraba, pero como no mostró ningún gesto de dolor, ni hizo ningún atisbo de ir herido, me hizo hasta dudar de si iba o no herido, ¿no? Y eso te da una muestra de cuando uno viene con el talante que vino él, pues hasta el final no quiso merecer nada que no lo hubiera ganado con la muleta y con la espada, ¿no? Y eso, pues bueno, pues deja también mucho que decir para otras profesiones en las que simular alguna agresión, alguna lesión, pues incita pues al engaño, ¿no? Aquí no hay ni trampa ni cartón, todo lo que se hace es de verdad. Y hombres como ayer Francisco José Espada, que resultó herido de una cornada grave, yo tuve una cornada muy parecida, un poco más grave, porque a mí sí que me rompió el esfínter. Son cornadas que de verdad te dejan, espero que secuelas no le deje, pero que sí que te dejan el cuerpo muy maltrecho, ¿no? Y ayer se mantuvo estoico, heroico, no dio ningún gesto, ningún atisbo de dolor, y eso dice mucho de la joder, clase tanto. De torero que es.
Y tanto. Miguel, la faena de Román con ese monaguillo, ¿no? Era monaguillo de Montalvo. Faena entretenidísima, pero en la que, joder, lo pasamos regular.
A cara cruz, ¿no? Uf. Bueno, es verdad que, como habéis dicho también, no es el toro que seguramente quiera criar Montalvo, pero sí que es el toro que en Madrid, cuando no embisten de cabo a rabo, necesitas, ¿no? Un toro que te haga ponerte en valor. Ayer cuando mató el primer toro Román, vino a mí y me preguntó qué me ha faltado en el primer toro. Digo, te ha faltado toro, te ha faltado toro, a ti no te ha faltado nada, tu actitud ha sido la correcta, no has intentado desmerecer ni a la plaza ni a tu concepto. Digo, y en cuanto medio se deje uno, para bien o para mal, con esa actitud tendrás premio, ¿no? Y así fue, ¿no? No ha sido el toro idóneo, no ha sido un toro para recrearte los muletazos, pero sí para dejar claro que es un torero que quiere alzarse a los puestos, a las ferias más importantes, y con esa actitud, pues tienes mucho ganado, ¿no?
Carmelo.
Yo tengo algo dentro, Javier, lo quiero decir porque tengo una sensación con Romana. Ayer cumplía su paseillo número 20 en Madrid.
En Madrid.
Que bueno, 20. Que 20 corridas de toros en Madrid, dos novilladas, si no estoy equivocado. Tengo una sensación de respeto eterno hacia este torero, que yo creo que está en el corazón de toda la afición, que aquí ha pagado con sangre muy caro su entrega siempre. Y yo lo paso mal en faenas como la de ayer al quinto, porque lo veo ponerse tan de verdad, pero no veo esa evolución técnica que yo sí que le espero, y que hay que preguntarnos, estando tan valiente como estuvo ayer, estando tan dispuesto, dando esas dos grandes estocadas con ese lote, hay que salir a hombros en Madrid, y como aficionados tenemos que pedírselo, tenemos que pedir ese paso y a la vez haciendo hincapié en las infinitas, gracias que le damos por ese esfuerzo innegociable. Yo ayer lo pasé fatal viendo esas navajas silbar al lado de su barriga, sí. Esos, cómo el toro se volvía con los pitones al lado de su cara y él es un torero valentísimo, sí, y posiblemente le cantamos su valor, pero no lo suficiente, porque pues para ponerse con un toro así...
Respetando tu opinión, difiero de la misma, porque yo estoy más deseoso de toreros no tan técnicos y más de verdad, porque llega un momento que hasta los propios chavales sin caballos te dan lecciones a los que llevamos ya... Yo este año haré 25 años de matador, y hay veces que veo a chicos que no han debutado con caballos, que son verdaderos matadores de toros. No tienen ningún atisbo de pasárselos cerca, de compromiso, de raza. Yo prefiero de verdad a un tío más imberbe, más ingenuo, pero con ese corazón que tiene Román, que a uno que resuelva con más técnica, con más pulcritud la situación, que posiblemente la podía haber hecho, haberla resuelto de manera más técnica, sea lo que se refiere Carmelo, a esa evolución. Pero es que esta profesión hay que pasarlo mal. Aquí o se pasa, o tienes las sensaciones a flor de piel, o entonces nos pasan tardes y tardes que las consumimos y no nos dejan pozo.
Hoy decía Álvaro Lorenzo el otro día, claro, que a veces con la técnica sois capaces de matar la corrida y,
claro,
y nadie se entera.
Y no pasas ni un apuro, ¿no? Yo creo que ayer esa ingenuidad, por decirlo de alguna manera, lo ha dicho con todo el respeto, pero esa apuesta de sinceridad, yo creo que se premia mucho más aquí,
sí,
que toreros, que los hay, muy técnicos, pero que no dan ese paso, esa línea imaginaria que te dibuja el toro, no son capaces de cruzarla, ¿no? Román, que aquí casi se deja la vida con un toro de Baltasar Iván, aún todavía tiene coraje y arrestos para cruzar esa línea, ¿no? Y yo prefiero tardes así, con toreros que marcan la épica y no la lírica, uh-huh, y que al final nos deja a todos un pozo de querer volver a verle, ¿no?
Me ha convencido.
Gonzalo, aquí tienes al director, para lo que quieras preguntar.
Bueno, pues nada, encantado de saludarte, Miguel. Buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte.
Pues mira, yo, Miguel, la verdad que estoy muy caliente con un tema que sé que vosotros habéis hecho un esfuerzo, que es con el tema del batán. Y bueno, primero fueron los locos aficionados de Tres Pullazos, los que empezaron con vuestro respaldo detrás y la Consejería de Medio Ambiente, y luego ya en Tromba pues se ha iniciado un proyecto importante en el que el fin es hacer afición y mirar hacia el futuro de la fiesta. Algunos siguen mirándose el ombligo, está claro que es algo incómodo, pero yo considero que es muy necesario para la fiesta. Quería saber cómo lo estáis llevando, si se espera una pronta respuesta por parte del Centro de Asuntos Taurinos a la Unión de Criadores y qué pasos se va a seguir en el tema del batán.
Pues mira, el batán, que es un tema a debatir, largo y tendido. El batán es un centro de concentración de las reses que se van a lidiar posteriormente en la Plaza de las Ventas, que llevaba cerrado a cal y canto 19 años. Uh-huh. 19. El batán creo que lleva de historia cerca de 60 años. Uh-huh. No lo ha inventado el Centro de Asuntos Taurinos, no lo ha inventado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es un centro que ya lleva muchos años y al que han acudido históricamente todos los ganaderos sin poner un pero, ¿no? Es verdad que ahora, y he leído varias crónicas que dan perfectamente en el clavo de la problemática, ahora vivimos en un mundo en el que las redes sociales condenan o trituran algún toro ya reseñado en el batán y que luego posteriormente los ganaderos sufren ese juicio popular. Pero que tenemos que ser conscientes de que vivimos en esta época, no vivimos en la época de hace 30 años. Entonces, el Centro de Asuntos Taurinos inició los trámites para recuperar un espacio que era fuente de inspiración y de afición, que es lo de lo que carecemos hoy en día, para que todos en conjunto, y esto ya lo hablamos creo que en vuestro programa una vez, nos dejemos de mirar el ombligo y rememos todos hacia el mismo lado, ¿no? El batán tiene una inspección técnica y veterinaria aprobada. Las instalaciones ya han acogido y han albergado la recepción de novilladas y de corridas de toros. Son instalaciones que, obviamente, cabe una mejora, porque es un centro, como digo, que llevaba cerrado 19 años, es propiedad del ayuntamiento, que firmamos un convenio con la comunidad para la elaboración y el acondicionamiento del complejo,
que está manejado por Florito y su gente, que son, yo creo que sin lugar a dudas, los mejores profesionales que pueden hacerse cargo de ello.
Seguro, number one.
Y que, bueno, la empresa tiene una condición y obligación, que es la de exponer al mínimo el 50% de las reses lidiadas. Al habla con la Unión de Criadores de Toros de Lidia, me decían que, bueno, que es que es una condición que no se les ha planteado a ellos, ¿no? Pero es que en el mismo pliego de condiciones también se le obliga a la empresa a traer a toreros del grupo A, grupo B y grupo C. No se especifica que queremos que en la Plaza de Toros de Madrid venga ni Juli, ni Roca Rey, ni Morante, ni Manzanares. Queremos que se cumpla con un pliego de condiciones que tiene la empresa la obligación de traer a la primera plaza de toros del mundo, así como que tiene que tener la obligación de exponer los toros en la venta del batán. Más allá de eso, todo lo que tenga que negociar la empresa con los ganaderos es una cuestión de negociación, como se ha hecho toda la vida. Es que esto no se lo ha inventado el Centro de Asuntos Taurinos, es que esto no es una novedad, es que esto ya viene de año a año, de hace ya muchos años atrás. Entonces, entendemos que obviamente, como digo, cabe mejora, cabe muchas negociaciones. Lo que no comparto es que ya mediada la Feria de San Isidro, ahora nos echemos las manos a la cabeza, que los ganaderos eran conocedores hace 7 meses, que era una obligación contraída por parte de la empresa adjudicataria de la explotación de la plaza de toros de las ventas, y que se ponga en duda que las instalaciones no están en condiciones para albergar la recepción de los toros cuando ya se hizo el año pasado, en la Feria de Otoño, sin ningún problema. Otra de las cosas que se esgrimen es que los toros pueden sufrir algún deterioro a la hora de luego venir al reconocimiento de la Plaza de Toros de Madrid. El reconocimiento de la Plaza de Toros de Madrid, como sabéis todos, es tremendamente durísimo, o el más durísimo al que se tienen que enfrentar los ganaderos. Y que se expongan o no en la venta del batán tampoco garantiza que los toros que tienes reseñados en el campo vayan a pasar el fielato de la prueba de los veterinarios.
Hoy mismo tenemos la prueba.
Es decir, hay corridas de toros que no se van a exponer en el batán, que no van a pasar el reconocimiento de la Plaza de Toros de Madrid. Y hay corridas que se han expuesto en el batán que lo han pasado sin ningún problema. Con lo cual, bueno, tenemos que acercar posturas, porque creo que al final todos defendemos un bien común, que es el de los aficionados, porque yo defiendo al ganadero, defiendo al aficionado, defiendo a la plaza, defiendo a la empresa, defiendo a todo el sector. Pero si no somos conscientes de que si no creamos afición, de que si no reverdecemos la edad de los aficionados, de que si no metemos gente joven en la plaza, esto tiene una fecha de caducidad, y mi pretensión y mi idea es prolongar cuanto más tiempo la fiesta de los toros, o que se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y todos podemos mejorar, el batán, como digo, cabe mejora, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso no se hace para el beneficio ni de la empresa ni de la Plaza de Toros de Madrid. Se hace para el beneficio de la creación de nuevos aficionados, que estamos muy necesitados de ello.
¿Habéis hablado con la Unión? Yo creo que se cumple hoy una semana, o igual fue el miércoles de la pasada, ya no recuerdo, pero vamos, hace prácticamente una semana de esa carta de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, que pedían, hablando del reconocimiento, pedían que el reconocimiento fuera en el batán, y pedían que se suspenda, al menos de manera temporal, la exposición de los toros. ¿Ha habido respuesta del Centro de Asuntos Taurinos? Es que, ¿habéis hablado con ellos?
¿O no? Sí, yo hablé con Antonio Bañuelos, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y le transferí mi idea de que esa carta no tiene que ir dirigida al Centro de Asuntos Taurinos, tiene que ir dirigida a la empresa, que es la que tiene la obligación de exponer al menos el 50% de las reses que se van a lidiar. Otra cosa es que podamos acercar posturas, que las acercaremos, espero y deseo, porque como digo y como les transmití a ellos, mi única idea es defender al aficionado y que puedan disfrutar, como lo hicieron en años anteriores, de la exposición de los toros en la venta del batán. Como os digo, la venta del batán tiene un certificado de veterinario que autoriza el que se puedan albergar ahí las corridas. Las instalaciones están en condiciones para la recepción de los mismos, de los animales que se van a lidiar luego en la Plaza de Toros de las Ventas, y obviamente, al igual que se hace en otros sitios, como es Pamplona, como es Francia, donde los toros se llevan con antelación y con tiempo a corrales donde se van a reconocer, pues sí que es verdad que Antonio Bañuelos me reconocía que preferían que el reconocimiento se hiciera en la venta del batán. Esa es una idea que, por supuesto, que podemos trabajar en el futuro para que se pueda conseguir, pero a día de hoy el reconocimiento se sigue haciendo en los corrales de la Plaza de Toros de las Ventas, y es eso es algo que de momento sigue vigente.
¿Cómo está llevando la feria, Miguel Avellán?
Bien, la verdad que muy contento porque, bueno, yo creo que la asistencia de público ha aumentado de manera considerable años anteriores. Creo que ha habido grandes tardes, grandes faenas, se están embistiendo muchos toros, no se está devolviendo prácticamente ningún toro en la tarde. Es verdad que hay cierto sector que ha protestado la presencia de algunos toros, en concreto recuerdo alguno, pero también es verdad, y recordando las palabras del consejero don Enrique López, que decía que venimos de unos años muy difíciles, venimos de un año en el que la sequía en el campo está siendo un varapalo tremendo para los ganaderos, que hacen un esfuerzo humano y económico por sostener el toro de lidia, y a veces se nos olvida muy rápido lo mal que lo hemos pasado hace nada. Hace nada ganaderos mandaban enteras las camadas de utreros, de herales y de cuatreños al matadero. No venimos de un año de bonanza en el que tenemos tanto donde escoger, y tanto donde escoger para la primera plaza de toros del mundo. O sea que tenemos que ser un poco pacientes, consecuentes y empatizar con un sector, el ganadero, que es quizá el que peor lo ha pasado en la época de pandemia y que aún se está recuperando, porque hace 2 años, y los toros no se crían como los melones de año en año, lo han pasado y lo siguen pasando muy mal. Después de la guerra de Ucrania, la inflación hizo que los piensos, el gasoil, el trabajo en el campo, subieran los costes tremendamente, y estamos ante una situación para los ganaderos terriblemente difícil de soportar, ¿no? Y a veces nos ponemos una venda en los ojos, no queremos empatizar, no queremos ser consecuentes con lo que tenemos enfrente, pero yo creo que hay que agradecer mucho a los ganaderos, a todos, a los de la Unión, a los de la Asociación, a todos, porque el sector ganadero es muy amplio y hay varias agrupaciones que todos ellos están dando la vida humana y económica por sostener el toro de lidia, ¿no?
Uh-huh. ¿Algo más para el director, Carmelo, Julio, Gonzalo?
Sí, claro que sí. Bueno, por cierto, qué guay hablar de toros con Miguel, porque sí, hemos estado un ratito hablando de toros, llevamos tiempo sin tener esa posibilidad y me ha gustado escuchar.
Se ha quitado Carmelo las gafas de cámara y ya.
Es el modo toque, la toque, posición 2.
Toque madrileño.
Ole. Pues fíjate, Javier, yo llevo dándole vueltas a una cosa un mes y pico. Estuvimos en la presentación del circuito de novilladas de Madrid. Oye, por cierto, que las tres que quedan se van a ver en directo a través de Telemadrid, que es una gran noticia. Y Miguel Avellán salió a decir unas palabras en público, por cierto, le vi sin ningún papel, con una soltura, se ha cogido mucho oficio en este tiempo. Me sonó a despedida, Miguel, entonces yo...
¿Por
yo,
mi parte?
Sí, o sea, como no. Que te decían...
No, lo que pasa es que yo a veces le pongo un tono melancólico captar el oyente,
sí
pero para nada, en absoluto. Yo me siento tremendamente orgulloso de haberme hecho cargo del Centro de Asuntos Taurinos en el peor momento de la historia. Y se han hecho más cosas que en los últimos 100 años. Y como digo, algunas veces vendrán otros que lo mejorarán, pero por lo menos tienen que empatar.
Y siempre hemos agradecido que cuando ha habido alguna cosa importante, algo de actualidad que comentar, aunque fuera polémico, ahí ha estado Miguel Avellán al otro lado del teléfono, lo que saliera por Chiqueros.
No es momento, aunque ahora estamos en elecciones, pero no es momento de recordar los hitos y los logros que se han hecho desde este gobierno de la Comunidad de Madrid, al frente y liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y al Centro de Asuntos Taurinos, al cual tengo el honor de dirigir. Entre otros, como bien sabéis, la recuperación de la venta al batán, la reapertura después de 7 años cerrada cal y canto de la escuela, la primera vez en la historia que una comunidad autónoma subvenciona y apoya la fiesta de los toros, porque hay que recordar que desde el año 2013, en el que la Comunidad de Madrid, gracias a Esperanza Aguirre, se declara bien de interés cultural, patrimonio inmaterial, la fiesta de los toros no solo debe ser fomentada y difundida, sino además tiene que ser financiada. Esto se nos olvida a veces recalcarlo, pero tiene que ser financiada por ley. Nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tenemos un compromiso legal y una obligación, y tenemos un compromiso moral porque entendemos que la fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid aporta mucho y pide muy poco. Y a partir del año 2020 se puso a disposición para la elaboración de diferentes convenios, entre otros la Copa Chanel, de la que han salido innumerables toreros, entre otros José Espada, que también participó.
Todos quieren ir ahora,
Francisco
ahora.
De Manuel, hombre. Ángel Téllez, Fernando Adrián. En fin, yo creo que se ha convertido en el verdadero escaparate para esos toreros que están en el ostracismo, en la sombra, que tienen muchas cosas que decir en esta profesión y que tienen de verdad una oportunidad. Por poneros un ejemplo. Ahora el día 10 en el Alpardo celebraremos la primera final de Tres Matadores, van a torear su tercera corrida de toros, televisadas con las cámaras de Telemadrid. Dos de ellos van a llegar a una cuarta tarde, televisada y uno de ellos llegará a una quinta tarde el 12 de octubre aquí en Madrid. Hoy por hoy, ni Chopera ni Matilla te firma a principio de temporada cinco tardes con la última rodeado de dos figuras del toreo con el papel acabado en la Plaza Toros de Madrid, ¿no? Y ese es un hito que ha conseguido el gobierno de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos, que como digo, pues no sé si es de agradecer, pero sí es del compromiso que hemos mantenido en el Centro de Asuntos Taurinos.
Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, que termines bien la feria. Y como decía Carmelo, gracias por sentarte.
Que queda mucha, yo no quiero que acabe, queda mucha.
No, ni yo. Además, con los días de descanso y eso, se hace cortísima.
Siempre que me paso por aquí os veo tan elegantes y tan guapos. Y...
unos más que otros, fíjate, unos Carmelo, cómo se ha puesto.
Oye, es que día, yo estoy muy ilusionado con la tarde de hoy. Pero...
no se os hace larga porque no alternáis.
Claro, es que los que...
Hay tus visitas al hospital. Hay tus visitas al hospital.
Es un hedonista.
Miguel, gracias,
director. A vosotros, un placer como siempre.
Muchas gracias. 1:30 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto, contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
and
sleep.
Rough.
And
we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Una y 34 minutos de la tarde. Hemos cambiado las sintonías habituales, Carmelo, que se nos ha muerto Tina Turner.
Las hemos cambiado con acierto y con tristeza.
Sí, ¿no? Por un día, por un día. Se ha sentado en la mesa de la tertulia del Toril un excelente aficionado, un excelente amigo y además representante de Tauromoción en la plaza de toros más importante del mundo, con el permiso de la que estamos pisando, que encantado, como bien sabéis, claro, es la plaza de toros de Burgos. Claro. Quinito Monje, ¿qué tal, Quino?
Muy bien, muy bien, un placer. Tenía ganas de venir antes de la una a Madrid, porque siempre llevo un poquito justo para las corridas de toros.
Hoy has venido
Burgos
con tiempo.
Hoy he venido con tiempo, sí, porque tenía un compromiso para sacar una entrada para mi nuera y me ha costado.
¿Te ha costado?
Sin llamar a Alberto, ¿eh? Alberto, sí, no he llamado a Alberto García, pero la he conseguido.
Hombre, ¿cómo no vas a conseguir tú una entrada?
Claro, claro. Joder. Y nada, y encantado para venir a veros. A Carmelo, fíjate, pues de toda la vida, y al maestro Avellán, encantado verte a ti, en fin, a todos, pues un placer. Y estoy trabajando, ¿sí?, desde ahí, desde ese banco, he arreglado un tema de una furgoneta, otro de otros fijadores, o sea, el trabajo de un representante.
Claro.
Que son trabajos raros. Ayer, un tema que tuve que comprar 24 candados, o sea, hacemos cosas raras.
24 candados, tú.
Claro, para las carteleras que ponemos. Con una cadenita,
¿sí?,
para que no se los lleven, claro, no se caigan.
Hay que te los vendes, o sea, lo dejas caminando.
Un representante, o sea, a lo mejor no va al campo a elegir los toros, pero hace cosas muy raras.
Claro, dice Carmelo, vas a una tienda y dices, deme usted 24 candados, sí, ¿a quién pretende amordazar este señor?
Y que abran con la misma. Bueno, habéis hablado de cosas interesantísimas, yo estoy emocionado, Hombre, maestro.
Ahí está David Lubillano, un torerazo castellano. Qué pedazo de torero.
Qué pedazo de torero. Por favor, se sienta.
Claro, sí,
maestro.
¿Cómo no va a hacer?
Mira, maestro Lubillano, ¿cómo está?
Hola.
¿Cómo no va a hacer un quitecito David Lubillano? ¿Qué tal, torero? Tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, hombre. Maestro.
Pero mira, habéis hablado de una cosa muy interesante, pero entonces yo te voy a permitir mi móvil y mi conversación con Manolo Chopera de ayer. Sí. Apoderado de Román,
sí,
y léesela lo que le puse ayer a las 9:30 a Manolo Chopera.
A ver, a las 9:30,
ahí.
Lo del domingo, ¿no?
Sí,
el domingo.
Ayer, antes.
Ah, grandísimo Román, ojalá le embistan el domingo. Valor y raza torera, enhorabuena, un abrazo. El domingo puede ser día grande.
Sigue.
Sí, sí.
Sigue.
Sigue, sigue.
Que haya... Bueno, eso lo podemos decir, que estamos en la pública y estamos en campaña, aquí no, pero
no,
ojalá,
decirlo.
Puntos suspensivos, que Román corte las orejas para que enganches la beneficencia. Ojalá.
Perdonad, es que hablaba de la comunidad. Hablaba de las elecciones.
David Lugillano, ¿qué tal, torero? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. La verdad que como espontáneo aquí, o sea, ¿sí?, me he tirado al ruedo ahora mismo. Gracias por invitarme.
No, hombre, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Pues bien, ya... Pues muy tranquilo, disfrutando de ver a mis compañeros, de hoy ver espero un gran acontecimiento. Y la verdad que la vida me va súper bien porque he sido y soy muy feliz porque me dedico a lo que me gustaba.
Sí.
He disfrutado muchas veces en esta plaza, otras veces, bueno, siempre he pasado mucho miedo, por supuesto. Pero no cabe duda que es la plaza más importante, la que más te hace sentir torero.
Sí.
Y la que los éxitos repercuten de una manera superlativa.
Que toreas sus festivales todavía, ¿eh?
Sí, hombre. Y muy bien.
Está en fase blanca, para los oyentes que no le vean, ese pelo cano Targaryen, casi.
Los miedos te hacen salir, que salgan muchas canas, y entonces es lo que me ha sucedido. Y también, por supuesto, el paso del tiempo.
Ayer, cuando Román le daba distancia a ese segundo toro, se nos venía en la cabeza torero César Rincón, y uno de ellos era el maestro Lubillano. Así sí, que el destino a veces tiene caminos inexplicables.
Sí, yo me mantengo en forma, ¿eh? O sea,
vaya, no, eso,
joder, vamos, mejor, está más en forma que nosotros.
Le entra el traje de la alternativa perfectamente, seguro.
Sí, sí, hasta me queda grande, yo creo, porque vaya, de los miedos se ha adelgazado.
Pues yo desde muy pequeño... le conozco, claro, porque Valladolid y Burgos está prácticamente y taurinamente pues muy unido, a su padre de toda mi vida, Clemente, a su tío. Sí. Recuerdo que a su tío, Juan Carlos.
Sí.
Toreabas tú o tu padre en Olmedo, y Juan Carlos toreaba en San Miguel del Arroyo, de la provincia de Valladolid. Y fue la primera vez que tuve la suerte, vámonos, la inexperiencia de hacerle un quite, porque le cogí una vaca, mataban vacas, ¿Te acordarás de toda aquella época? Estoy hablando, señores, hace 40 años.
Sí.
Bueno, un poquito más.
O más, yo creo que más. Más. Sí, porque es del año 60 y pico, sí, sí, yo te digo.
Fíjate.
Cuando toreaban. Sí, sí, o sea, claro. Porque eran mi padre y mis tíos.
Hablar con la familia Lovellano, con todo el mundo, todos los aficionados castellanos leoneses recordarán a Clemente por los vomitorios cuando toreaba a su hijo.
Sí.
Por los vomitorios de las plazas, nervioso, perdido, no se atrevía a estar en el callejón, no se atrevía a estar en una alcoholidad, se le veía.
No había quien lo sentara.
Se le veía por fuera.
La verdad que mi padre te quería mucho, porque además le templaba a mi padre en Burgos, porque yo la verdad que tuve la suerte que en Burgos pues fui varios años triunfador. Y entonces iba todos los años, se me quería, y yo quiero mucho a Burgos además. Y Quino era el hombre templado que a mi padre le hacía estar más tranquilo, que era casi un milagro tenerle tranquilo a mi padre. Sí.
Gonzalo, vaya dos figurones que se nos han sentado aquí.
Un abrazo a Gonzalo.
Pues sí, hombre, la verdad que Quino yo creo que tiene un baúl de anécdotas, historias y vivencias que da para muchas tertulias. Y el maestro David Lovellano, que le tengo mucho cariño y que nuestras familias también están unidas porque se han encontrado en muchos ruedos y le tengo mucho cariño y mucha admiración al maestro.
Sí, sí, desde luego que sí. David, que no te queremos molestar más, que esto ha sido
un placer, hombre.
Que algún festivalito sí que cae, ¿no?
Tengo una pequeña lesión que este año posiblemente ¿sí? no haga nada. Y a lo mejor el próximo año vuelvo nuevamente a torear festivalillos. Y nunca se sabe, porque uno es torero siempre, ¿eh? O sea, que aunque tenga el pelo blanco...
¿no? Ojo,
y se le ve
ojo.
Más fino que la leche.
Siempre el vestido de corto, pero siempre el chaleco de matador.
Sí, siempre me ha gustado vestir con cierta personalidad desde el inicio, desde que es... uno, yo creo que, aparte de eso, que tienes que salir bien vestido a la plaza, porque, oye, el público se merece un respeto y tu profesión... Creo que lo que más prima, cada uno con su forma de entender el toreo y de tener un concepto cada uno distinto, por eso es la magia del toreo, porque hay distintos estilos, uh-huh. Sobre todo tiene que plantearse siempre que todo hay que hacerlo en torero, la torería es fundamental. Sí. Y esta plaza es de las que capta mucho esa torería, saber andar al toro, saber salir, entrar y todo con ese sabor de torero, que yo me lo inculcaron los toreros de la época de mi padre, como el maestro Antoñete, el maestro Curro Vázquez, el maestro Nío de la Capea, todos esos que han sabido entrar, salir al toro y tener esa gracia especial y ese ángel para cautivar al público.
Y, ¿quién es el que más le gusta a Lovellano ahora mismo toreando sin toro?
¿Quién más me gusta? Es que cada uno tiene su sello. Yo creo que todos los toreros...
Mójate.
No, pero mira, con conceptos distintos, hablamos ahora mismo, por ejemplo,
sí, por no decir dos toreros.
Morante de la Puebla, que es un genio, tiene una eso, y otro genio es hoy Roca Rey, y los dos llenan escenas, tienen torería, llenan la plaza, van andando, caminan, tal, y hoy el cartel igual, porque Manzanares tiene torería... anda muy bien a los toros.
Y son
tal.
Dos de los que mejor visten.
Y luego
Justo y Manzanares.
Y luego Emilio de Justo también tiene torería, sabe andar, sabe tal. Por eso son grandes figuras, porque tienen y reúnen esos requisitos que no solamente es pegar pases, sino es tener ese don especial que te haga distinto y que puedas un Morante de la Puebla, un Roca Rey, un Manzanares, un Emilio de Justo, cautivar al público,
claro, carisma,
por esa forma de respetar la profesión, de sentir el toreo y sentirse torero hasta sin toro. Eso es lo que creo que hace más grande.
David, torerazo, muchas gracias por sentarte un ratito aquí en la
tertulia. Pasemos una buena tarde y suerte para todos los que toreen, los ganadores también, y a vosotros agradecidos por toda la difusión que hacéis del mundo del toro.
Gracias a ti. 1:43, las tertulias del toril, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el Partido de la Una.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el censo de residentes ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Despedimos el mes de mayo con otra matinal increíble en Madrid al Tanto, contando todo lo que pasa en todos los campos de la Comunidad de Madrid. La pasión, la emoción, los goles y además arranca el playoff por el título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, el flamante campeón de Europa. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Y 6 minutos de la tarde de este jueves. Les recuerdo que estamos emitiendo estas tertulias del Toril de lunes a viernes aquí desde el patio de cuadrillas de la primera plaza del mundo. Se ha sentado con nosotros Santiago Sánchez Traver, que viene de presentar un maravilloso libro, una obra de Cúchares, de Curro Cúchares, uno de los grandes de la historia de la tauromaquia. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros y bueno, de presentar el libro aquí en Madrid. Cúchares nace en Madrid, sí. Accidentalmente, pero nace en Madrid.
Bueno.
Y existía ese hueco, ese vacío, no, si no había una biografía de él. Es un hombre que realmente pues pone las bases del toreo moderno, ¿no? De torear con la muleta, en definitiva, uh-huh. de ampliar lo que era la lidia, ¿no? Y bueno, pues no existía una biografía completa de él, 4 o 5 páginas en el Cosío y poco más, ¿no? Y entonces, pues cuando celebramos el bicentenario de él hace 5 años, comprobé ese hueco y entonces pues ha sido eso un poco estos años preparando esta biografía, que yo creo que ya se ha presentado en Sevilla hace unos días y ahora aquí en Madrid, uh-huh. Y espero que sea un libro que sea referencia para que quiera
conocer, pues, sí,
su figura, ¿no?
Claro que sí. Y se ha sentado también un maestro como es Miguel Ángel Moncholi. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Mardomingo.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Te veo bien, ¿eh?
Jubilado feliz.
Qué bueno.
Jubilado feliz. Bueno, de aquello que tuve, que fue el infarto, que ahí sí que me dolió y bastante, bueno, sobre todo por a lo mejor perder la oportunidad de estar ahora como estamos con los oyentes de Onda Madrid,
sí.
Y con dos personajes a los que yo quiero un montón, como son Javier Mardomingo y mi querido Carmelo López.
Sí, y estamos con Quinito, que sigue aquí. Quinito, me dijo el otro día Quino...
Quinito es otro.
Quinito, no, vaya, no, Quinito, no, figura. Quinito,
no,
figura.
Me hace mucho, perdona. Yo creo, pues desde mis inicios... En este mundillo de la tauromaquia, pues Manolo Molés,
sí.
Que le tuve la esa de presentarle a Ángela, su primera mujer,
uh-huh.
Miguel Ángel Moncholi, podemos decir, no es que seamos muy viejos todavía, pero hace 50 años seguro,
¿Sí? Que nos conocemos. Uf. O sea, es un placer, es una... Bueno, a Carmelo hace menos.
Carmelo no te ha dado tiempo a conocerla hace 50.
Pero sí, hace 10 a lo mejor.
Sí, vaya, vaya.
Sí, claro, sí, sí,
o sea, es un placer sentarme en su mesa de tu radio, o sea, de Onda Madrid.
Porque... No, no es mi radio, ¿eh? La radio es de la comunidad, sí, no nos metamos en líos, Quino, que me conozco.
Es un placer, vamos. Mi hijo la admira. Estudió, sí. Vamos, es licenciado en periodismo, Juanan, que estuvo aquí sentado el otro día.
Se ha
día.
Sentado ya un par de días.
Mira,
aquí, sí.
Creo que asistió a sus clases, en fin. Uh-huh. Para mi hijo, Juan Antonio Monge, claro, es su admiración, mi Ángel Montoni.
Sí, desde luego. Oye, Quino, un par de pinceladas y no te molestamos, sí, más. Claro. El otro día me dijo Quino una cosa y tiene toda la razón del mundo. Dijo, los chavales tienen que seguir a un torero. Al que sea, pero hay que seguir a uno.
Siempre,
y a ese
siempre.
Seguirle por el mundo.
Siempre,
y ahora Quinito, que es un chaval, está siguiendo a Emilio de Justo.
En este momento Emilio Justo. Pero puedo empezar por Gregorio Sánchez. Gregorio Sánchez, Camino, Mato Antoñete, mi compadre queridísimo hermano pequeño Miguel Baez Litri. Es lo gordo. Y me hubiera gustado seguir un poquito a Pereira hace años. Y ahora estoy loco con Emilio de Justo.
Te veo muy emocionado, sí, con Emilio, no es para menos,
con Emilio de Justo.
Lleva la pulsera. De Emilio de Justo, sí.
Es Emilio de Justo y necesario. Sí.
Estamos en una radio pública.
Sí. Oye, Quino, le vamos a ver en Burgos.
Le vamos a ver Emilio. En Burgos, sí, el día 28 en un cartel muy bonito con Morante de la Puebla y con Luque. La feria de Burgos está ya montada, estamos trabajando. Yo desde ahí sentado oyendo al maestro Avellán y a ti.
Estabas ahí con gestiones.
Estaba haciendo ya gestiones porque ya empezamos.
Claro.
Ya esta noche se han colocado cartelerías, esta noche siguiente también se van a colocar, mañana empieza la publicidad. El día 5 abrimos las taquillas, 5, 6 y 7, 8, 9 y 10 los abonados, tal. Y ya a trabajar por la feria.
Que se acerque todo el mundo.
Que este año, toda promoción, pues nos tenemos que vivir un poquito, porque al haber ser adjudicatarios de la plaza de propiedad privada de Valladolid, pues también estamos entre las dos, y es un binomio, y también Huesca, que no está muy lejos,
sí,
todos de Alberto, y estamos trabajando mucho, y estar en esta empresa, colaborar yo, colaboro más como amigo,
sí,
que como, porque yo ya estoy jubilado, como podéis comprender. Entonces yo colaboro con tauromoción con Alberto como amigo, pero estamos locos por la tauromaquia en esa parte norte de la zona castellana.
¿Ya has llevado la americana al tinte? ¿Está
pues mira, estar? Es el 26 año que me pongo la misma americana el día 29.
Solo se la pone el día de San Pedro.
Sí. Había oído la leyenda.
Porque, claro, digo, hombre, son 26 años, pero me la he puesto 26 veces solo una vez.
Claro, con lo cual está perfecta.
¿Cómo es?
Hombre,
¿cómo es la americana?
Me la vuelvo a poner, me llega a apretar, me voy a poner el botón.
Es una americana de cuadro, si es una americana quiere, preciosa.
Sí, sí, no, sí. Sí, pero si Dios quiere, pues este año, el día 29, el día que es una corrida de Román Solando, que la matarán el cordobés.
La despedida del cordobés de Burgos.
El Fandi, que esperemos que esté bien. El Fandi, esperemos.
Esperemos que
falta
llegue.
Un mes y pico, sí. Y Cayetano.
Muy
ese
bien.
Día me veréis con la chaqueta.
Quirito, el próximo día que toree Emilio, aquí te esperamos, ¿eh?
Hombre, el día 4. Hoy he sacado entradas porque mucha gente tenía miedo que para el día 4, por eso he venido antes,
sí,
que el día 4 se agotaran también, porque estaba a punto del mano a mano, y entonces he venido muy pronto para comprar las entradillas,
claro, sí,
para muchos amigos.
Gracias, Quino.
A vosotros.
Gracias.
Maestros, enhorabuena por la presentación de tu libro. Carmelo, es un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Santiago, nos decías que el arte de Cúchares, ¿cómo es conocido esto? Y no había una biografía, no hay quien haya contado antes la figura de Cúchares.
No, solo las 4 o 5 páginas del Cosío, con muchos errores. Errores biográficos, y ya está. Y después, su famoso amigo José Velázquez Sánchez, que era un gran escritor, archivero, era el cronista de la ciudad de Sevilla, y un ilustrado de la época, que era su gran amigo, que escribió la famosa los famosos anales de tauromaquia del siglo XIX. Fueron dos ediciones distintas. En la primera pone como director a Cuchare. Cuchare no sabía escribir, pero lo pone como director de la obra. Era una obra tremenda, una obra. No sé si conocéis los anales, es un libraco enorme. Y es una obra tremenda de la época, y es el que habla más de su gran amigo, Francisco Arjona Cuchare.
Que bueno, lo primero, Mardo, decir que me hace muy feliz ver aquí a Miguel Ángel hoy con nosotros, sí. Porque el año pasado nos dio un susto tremendo.
Gracias,
Cordero. Y es que ya somos como de la familia, ¿no? Vienes a las ventas, no ves a Miguel Ángel y te falta algo. Sí, es un... Es un placer.
Es un gustazo tenerlo.
Lo que decías antes, le llamamos el arte de Cuchares, pero si hubiera que actualizarlo al siglo XXI, ¿de quién sería este arte a día de hoy? ¿De Morante?
El de Morante, está claro.
De Morante.
De unos años para atrás era el de Curro, para mí.
Sí. No, y es verdad, es lo que estoy diciendo. Sí. Pero ahora mismo de Morante. Sí. De Morante, no solamente...
Vamos, de Curro Romero me refiero.
Bueno, no teníamos dudas, Santiago.
No había duda ninguna.
Pero es que hay otro Curro.
Pero fíjate que de Morante... Cuchare.
Claro, cualquiera se llama Curro ahora para torear.
Por su aporte artístico, sino también por su valor. Sí. Y por su ariedad. Está recuperando muchas suertes, conceptos. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que sería la época de Morante.
Quiere Gonzalo...
Es curioso que recupera... Hay cosas muy, muy simpáticas porque recupera... O sea, la gente se cree que recupera cosas de Joselito. El gallo del búho de Cuchare. Que lo recupera Joselito y después ahora Morante. Pero es que... Casi todos los desplantes que hacía Cuchares, por lo cual fue famoso en su época, los hace Morante, el del pañuelito del toro, sí, el de la zapatilla, todo eso los hacía Cuchares en su época.
Gonzalo.
Yo creo que hay dos grandes estudiosos de la historia y que las ha puesto en práctica. Una, Luis Francisco Esplá, que se encargó de estudiar cómo era la tauromaquia de esos años, y otro es Morante de la Puebla.
Gonzalo, aquí tienes a Santiago, nos quedan 3 minutos, sí, para lo que quieras.
Muy rápido, Santiago Miguel Ángel, encantado de saludaros. Santiago, estuve de viaje de novios en Cuba y allí dice la historia que falleció Cuchares. ¿Es cierto ese dato? Y el otro que te quería preguntar es si es verdad que nunca recibió una cornada en su carrera.
Sí, es cierto, nunca, cornada no, tuvo muchas volteretas, algunas lesiones, una de rodilla, otra de hombro, que cortó la temporada un par de veces, la del 60, pero nunca cornada fuerte no, realmente no. Toreó en varias miles de festejos. En Madrid solo 333 festejos documentados.
Oh, vaya,
En la Plaza de Madrid, que estaba en la Puerta de Alcalá. Y después lo que te decía, pues ¿qué me decías del principio de lo de...
Si murió en Cuba.
Sí, muere en Cuba. Es más, yo aquí en el acto este de presentación del libro he leído una carta que descubrí ayer por su familia, que me la pasó, que fue escrita 3 días antes de su muerte. Escribe una carta a su mujer. Y me la pasaron ayer su familia y la he leído íntegra, porque es curioso, porque en esa carta viene, le dice, estoy mejor de la enfermedad, que el doctor dice que puedo torear el domingo, y murió a los 3 días, murió el viernes. O sea, claro. Esa carta es del día 1 de diciembre y él muere el 4 de diciembre en Cuba. Tardan 17, casi 18 años en traer sus restos a Sevilla. Y los trae Paco Frascuelo, el hermano Salvador Frascuelo. Y desde entonces está enterrado debajo del Cristo de la Salud, que es el Cristo que de la hermandad de San Bernardo, de la cual era hermano mayor.
Qué bueno.
Además, permíteme, Javier, decir, la gran aportación de Cuchares es que es quien revoluciona el toreo, y de hacer del tercio de muleta, que era un trámite sin más, es más, ni se llamaba tercio de muleta, era tercio de muerte, lo convierte en tercio de muleta porque él hace mucha más larga ese tercio. Y es algo que aporta también Santiago en ese sentido, como algo revolucionario.
Nos queda un minuto, Carmelo, para que digas los 6 que van a salir hoy por Toriles.
Tenemos tiempo, Javier. Hoy vamos
no te
a
creas,
3 hierros distintos, 2 cuatreños por delante, los siguientes ya 4 serán cinque. El primero, número 55, Frasquito, es del hierro de Valdefresno, el Langosto segundo, una reata importante del encaste Atanasio. Número 149, es con el hierro del puerto de San Lorenzo. El tercero de la tarde será otra vez de la ventana del puerto, Lanero para Roca Rey. El cuarto es Sabueso para José María Manzanares, este con el hierro de la ventana del puerto. El quinto es un toro, Cigarro, que es el que le gusta a nuestro contacto en Corrales, para Emilio de Justo, y este toro lleva
el Hierro del Puerto de San Lorenzo y cerrará la tarde Campito para Roca Rey Toro con el Hierro de la Ventana. Ha habido baile de corrales, ojalá haya suerte esta tarde.
Menos de un minuto para las noticias de las dos, para Elia Fernández, Santiago Sánchez Traver, Cuchar es el torero que dio nombre a su arte. Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Con el libro. Miguel Ángel, un placer, maestro.
Un placer igualmente, déjame que le mande un beso a Elia, por Dios. Que
sí, hombre, un beso para Elia. Julio, Carmelo, Gonzalo, hasta mañana, queridos.
Que viva Roca Rey.
A las 7 nos vemos en Los Toros y mañana a la 1 en Las Tertulias. Adiós.